Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Cordial saludo a toda nuestra maravillosa audiencia que hoy se conecta con nosotros en una nueva edición de Conexión Radio. Me complace saludar a nuestra mesa de trabajo. Hola Diana, ¿cómo vas?
Hola Karen, muy bien y una bienvenida a todos nuestros oyentes del día de hoy. Pues te cuento que muy bien, sin embargo les traigo noticias que son para pensar.
Hola Estefanía, ¿qué nos traes hoy?
Hola Karen y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Para el día de hoy les traigo un top musical muy bueno y una espectacular película que les voy a recomendar.
Francisco, ¿cómo va todo?
Bien Karen, bien a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, Diana, Estefanía y hoy con toda la actualidad deportiva.
Llegan las recomendaciones.
Bueno, mi recomendación para el día de hoy es un grupo de rock uruguayo que se llama El Cuarteto de Nos. Bueno, este es un grupo de rock alternativo y rap rock con elementos pop y cómicos, formado en 1984 en Montevideo, Uruguay. Irreverentes, irónicos e inquietos, quizás un poco bipolares, lo suficiente para tener como imagen de su banda a una rata y una cabra tomando de una copa. Así es el Cuarteto de Nos, la agrupación de rock más reconocida de todo el Uruguay y que poco a poco ha ido conquistando el amor del público latinoamericano. Son los mismos que han tenido algún percance con el Ministerio de Cultura uruguayo por no tener pelos en la lengua y por tener un exceso de sinceridad. Como dice su cantante y compositor Roberto Musó, nos suelen llamar una banda de rock honesto. Ahora escuchemos un pedacito de la canción Como pasa el tiempo del Cuarteto de Nos.
Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Hoy quiero que hablemos de un tema que me parece fundamental dentro de la corriente feminista, y es el papel que juegan las minorías dentro de la misma. Me refiero a esas mujeres que son diferentes entre sí, porque su edad, etnia, raza, capacidades y preferencias sexuales son diversas. En los años 60, las lesbianas, las afrodescendientes y las llamadas mujeres populares comenzaron a cuestionar esta universalidad del feminismo, demostrando que la subordinación de las mujeres se hacía histórica cuando otras categorías como la sexualidad, la raza, la clase, eran consideradas a la hora de analizar esa subordinación, pues no a todas las mujeres el patriarcado les afectaba igual. Pese a que la fuerza política de las lesbianas dentro del feminismo y que muchas de las líderes de la segunda ola eran lesbianas políticas, el tema del lesbianismo fue un punto de conflicto con las feministas heterosexuales, tensión que llega hasta hoy día. Esto hizo que el separatismo fuese una necesidad para las lesbianas, como una forma de buscar sus propios intereses feministas y encauzar una práctica y un movimiento con pensamiento y discurso propio. Porque a pesar de los suficientes análisis feministas en torno a la subordinación de las mujeres, el carácter pequeño burgués, heterosexista y racista del feminismo en el continente hacia asumir la categoría mujeres como algo universal y homogéneo, reproduciendo lo mismo que criticaba a la masculinidad ilustrada.
Sí, Karen, y es que haciendo esta investigación me encontré con el feminismo radical, que es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Pues se tiene una concepción errónea de los términos, por eso quiero explicar en qué consiste realmente el feminismo radical. Y en sí, ¿cuál ha sido su aporte a la sociedad? Y es que algunos especialistas en historia del feminismo consideran que una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical fue la organización en grupos de autoconciencia. Esta práctica comenzó en el New York Radical Woman en 1967 y consistía en que cada mujer del grupo explicase las formas en que experimentaba y sentía su opresión. El propósito de estos grupos era despertar la conciencia latente que todas las mujeres tenemos sobre nuestra opresión, para propiciar la reinterpretación política de la propia vida y poner las bases para su transformación. Con la autoconciencia también se pretendía que las mujeres de los grupos se convirtieran en expertas en la opresión a la que se estaban acostumbrando, mejor dicho. Y estaban construyendo la teoría desde la experiencia personal, no desde el filtro de las ideologías previas. Otra función importante de estos grupos fue la de contribuir a la revalorización de la palabra y las experiencias de un colectivo sistemáticamente interiorizado a lo largo de la historia.
Gracias, Diana. Es buena la aclaración que haces, porque antes de empaparme un poco del tema, mi concepto de feminismo radical estaba bastante errado. Lo relacionaba más con el término de feminazis o de mujeres que llevan al extremo, pues, como tal, la práctica del feminismo. Pues en algún momento lo hablaremos y esto tampoco es sano. Bueno, por mi parte quiero resaltar a las afroamericanas y británicas, quienes fueron las pioneras en el desarrollo del feminismo negro. Esta experiencia ha servido de inspiración para las mujeres de América Latina y el Caribe, las cuales se han sustentado política y teóricamente para crear el movimiento de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas, articulando un movimiento antirracista y antisexista de mucho impacto. En 1983 sucedió el segundo encuentro feminista de América Latina y el Caribe, realizado en Lima, Perú, donde de manera colectiva y continental se coloca el tema del racismo como el gran ausente de los debates políticos y aún planteado con timidez y cierta visión identitaria esencialista. Las afrodescendientes y posteriormente las indígenas comienzan a organizar espacios de debate dentro de los encuentros. Para Hill Collins, construir una feminidad negra implica forjar expresiones individuales para potenciarlas de manera articulada en lo colectivo, pero siempre desde una perspectiva afrocéntrica de acuerdo a antiguos sistemas de creencia africana como claves de la resistencia a la opresión racial y como parte de la lucha consciente. Da la impresión de que las mujeres negras han sido objeto de una doble discriminación, la de ser mujeres y ser afrodescendientes. En Cartagena se realizó el 24 de mayo de 2012 el seminario reconociendo y visibilizando los aportes de las mujeres afrocaribeñas a la construcción regional y al feminismo negro, con el objetivo de posibilitar procesos de cualificación e intercambio entre las organizaciones. Este seminario se hizo pertinente ya que en Colombia, a lo largo de la historia, las mujeres negras del Caribe colombiano han sido víctimas de la desigualdad racial, de la negación, discriminación e invisibilización en todos los espacios. Siempre han estado presentes y han participado como las del resto de Colombia y del mundo en las dinámicas y los procesos de construcción de sus sociedades. Asimismo, han sido gestoras y actoras del funcionamiento de las estructuras familiares, personales, comunitarias y del cuidado de la vida y el bienestar de los demás.
Bueno, muy interesante, Karen, lo que nos acabas de contar, y es realmente sorprendente cómo el feminismo ha tenido pues varios tipos de movimientos a través de los años. Y yo les quiero hablar sobre el feminismo francés de la diferencia, que nace a mediados del siglo de, bueno, a mediados de la década de 1970 en Estados Unidos y en Francia. Provenía de grupos feministas radicales con su lema "Ser mujer es hermoso" y defendía las características propias de la mujer como diferentes a las del hombre. Generalmente consideramos que los hombres son por naturaleza agresivos, guerreros y depredadores, y por tanto las mujeres no deben entrar en ese juego e intentar imitarlos porque tienen derecho a su diferencia y deben conservarla. Por tanto, el concepto de diferencia sexual, tal como lo entienden las autoras francesas Julia Kreutzer y Lucy Igueraife, pertenecientes a esta corriente del feminismo francés, va más allá de la distinción psicológica de las mujeres y de los hombres, por supuesto, porque el feminismo francés parte de la verificación de la mujer como lo absolutamente otro. Eso quiere decir que a partir del análisis de la mujer como lo otro, el feminismo de la diferencia defiende su postura, reclamando ese espacio de lo otro como un lugar donde se lleva a cabo la construcción de una identidad propia, sin intromisiones de masculinidad. Ahora bien, la diferencia y ese espacio de lo otro, ante todo, es un lugar simbólico donde las mujeres poseen total libertad de interpretar el mundo y a sí mismas, porque le dan un significado a las cosas, a su propia existencia, expresan su realidad, su libertad, su yo personal, sin estar sujetas a los conceptos de varias culturas y sociedades que no solo están dominadas por el hombre, sino que exaltan todo lo que caracteriza un valor de referencia absoluta.
Exactamente, Estefanía. Estamos hablando de los diferentes tipos de feminismo. Ahora yo les voy a hablar de un feminismo que para mí no es un tipo, sino es como la evolución del feminismo. Las feministas de la tercera ola, o el feminismo de tercera ola. Las feministas de la tercera ola se centran en la micropolítica y desafían el concepto de lo que es bueno o malo de la mujer en la segunda ola. La tercera ola del feminismo surgió como una respuesta a los fallos de la segunda, entre ellos la transfobia, pero algunos acontecimientos marcaron su comienzo, como en el caso de Anita Hill. ¿Conocen el caso de Anita Hill?
Sí, claro, pero cuéntanos un poco más.
Fue una mujer que denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, nominado por el Tribunal Supremo estadounidense. Thomas negó las acusaciones y tras extensas deliberaciones, el Senado de los Estados Unidos votó 52 a 48 a favor de su inocencia. Como respuesta, la abanderada de esta tercera ola, Rebecca Walker, publicó un artículo llamado Becoming the Dear Wife, que en español sería convirtiéndose a la tercera ola, en la cual declaró, espere, lo digo en español más bien. No soy una posfeminista, soy de la tercera ola. Otro hito en la historia de la tercera ola son los debates llamados guerras feministas por el sexo, considerados como el inicio de la tercera ola. Construyeron una serie de encendidos debates en torno a las posturas ante el sexo, la prostitución, el sadomasoquismo, la transexualidad, que enfrentaron el movimiento feminista con la comunidad feminista lésbica. Entonces, digamos que fue una evolución, un nuevo pensamiento del feminismo y crearon muchos debates y crearon mucha polémica a nivel mundial.
Sí, gracias, Francisco. Es que realmente es interesante ver cómo a través de la historia, pues en cierto modo se ha generado una especie de discriminación hacia ciertas minorías, como lo mencionábamos, sobre todo a las personas que tienen pues una sexualidad diferente, o pues por su raza o por su condición socioeconómica, y estas personas han buscado como hacer sus propios movimientos aparte y pues también luchar pues por sus intereses. Como lo comentaba Francisco, ya la nueva ola es integrarse todos y definitivamente no estar sectorizados, sino que ser uno solo, y pues que al fin y al cabo todas somos mujeres y todas estamos es como en la búsqueda y el pro de que se nos respeten y se nos validen nuestros derechos.
Claro que sí, es que es lo más importante en esta lucha, la validación de nuestros derechos y esta revolución de la que nos hablaba Francisco con esta tercera ola es súper clave y muy importante tratarlo aquí.
Es que es increíble que veamos una discriminación dentro de los discriminados. O sea que, ay no, somos feministas, pero usted lesbiana, no, usted no puede estar aquí, usted es transexual, no puede estar aquí. Entonces, ahí es como una doble moral que se juega en ese sentido.
Sí, claro, Karen, tienes toda la razón, y de hecho todos estos movimientos feministas abarcan más que todo como la inclusión de todas estas minorías, y a continuación conoceremos un poco de la vida de una hermosa mujer que pertenece a la comunidad LGTBI, donde nos contará sobre el proceso de aceptación del entorno en general por su condición sexual y su valiosa opinión sobre el feminismo.
Como hemos venido hablando, más allá de la igualdad, que ha de aceptarse como un principio jurídico universal, las mujeres especialistas en el tema afirman que la diferencia es parte de nuestra esencia y es un instrumento imprescindible para derrocar el orden de la estructura patriarcal. Y por esta razón, el día de hoy estamos trabajando las diferentes posturas del feminismo y los diversos modos de experimentar y representar la diversidad interna del mundo femenino. En este momento me acompaña una hermosa mujer que pertenece a la comunidad LGTBI.
Hola, mi nombre es Alejandra. Gracias por invitarme al programa. El tema que manejan hoy es muy interesante.
Bueno, Alejandra, cuéntame del proceso en general en cuanto a la aceptación por tu condición sexual.
Bueno, en cuanto a la aceptación en general, pues por mi condición sexual, ha sido buena, no me puedo quejar. Desde un principio tuve el apoyo de mi familia, que pues es lo más importante, de mis amigos, y a diferencia de muchas otras personas, no he tenido que vivir algún tipo de discriminación por nadie de mi familia o alguien cercano. Eso ha sido como lo mejor. Ha sido una aceptación normal por parte de todas las personas y eso es bastante bueno.
Claro que sí, tú lo has dicho. El apoyo de todas las personas que te rodean es muy, muy importante. Ahora cuéntame una anécdota o una experiencia que hayas vivido en tu entorno familiar, laboral o con tus amigos.
Bueno, una anécdota o una experiencia diría que positiva porque negativa, como lo mencioné antes, no he tenido que vivir. Y gracias a Dios, pues porque lo normal, escuchar gente teniendo opiniones diferentes frente a la homosexualidad, pero directamente hacia mí no, entonces creo que serían más anécdotas bonitas. Con mi entorno familiar, y creo que es la más importante, como lo que les dije, que me apoyaron desde un principio y nada, que mi mamá salga y comparta con mis amigos, conmigo, y yo pueda ser quien soy estando ella ahí, o sea, ser tal cual, sin máscaras ni nada. Creo que es lo más bonito, la experiencia más bonita que vivo cada día.
Súper, es muy bonito lo que me acabas de contar. Realmente es sorprendente que salgas con tu mamá y con tus amigos de fiesta. Es algo que no se ve en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y cuéntame, ¿para ti qué es el feminismo?
Para mí el feminismo es como un movimiento social que busca defender la igualdad entre hombres y mujeres.
Ok, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
Bueno, y yo sí quisiera aprovechar para desmentir el concepto que tienen muchas personas acerca de que las mujeres de la comunidad LGBTI quieren parecer un hombre, que son muy rudas, marimachas y demás cosas que saben decir. Pienso que simplemente es una forma de sentirse bien consigo mismo. Es el hecho de que si te sientes bien con el cabello corto, con un jean, una camisa más seriecita, no siempre tiene que ser el escote, el vestido, los tacones. No, eso te hace menos mujer, menos femenina, menos amorosa, menos tierna. Es como la personalidad, la identidad y la forma de sentirse cómodo de cada persona. Y pienso que es más que todo eso. No las hace menos mujeres, no las hace menos femeninas, porque no siempre tiene que seguirse un estereotipo de que siempre es el cabello largo, siempre tiene que estar maquillada y demás. Pienso que es la forma de cada persona de sentirse bien, de sentirse cómoda, y lo más importante es que estas personas, estas chicas que rompen esas reglas, rompen ese estereotipo de siempre ser igual a los demás con como los quieren ver, es que pues no le teman a lo que piensan los demás, que viven súper bien aceptando quiénes son, se sienten cómodas saliendo de la calle vestidas como crean que se ven bien, como se sientan bien. Entonces lo más importante es eso. Creo que por el hecho de ser lesbiana no quiere decir que ya se sea marimacho, de que se sea un hombre, ¿no? Cada quien tiene su estilo y su identidad. Entonces, pues como lo dije, lo más importante es que son felices y que no le temen a la opinión de los demás. Y nada, pues muchas gracias por haberme invitado al programa y por haberme permitido hablar y dar mi opinión acerca de este tema.
No, gracias a ti, Alejandra. Definitivamente eres una gran persona. Te admiro demasiado. Y nos queda por decirle a nuestros oyentes que es un gran ejemplo, ¿no? De que a través de la aceptación y de la exploración de nuestro inconsciente vamos reconstruyendo una identidad propia. Ya para concluir esta nota, me queda más por decir que las mujeres no somos iguales, sino semejantes y diferentes entre sí.
Gracias, Estefanía. Muy interesante, pues, la entrevista que nos trajiste el día de hoy. Bastante importante ver que esta chica manifestó haberse sentido apoyada por su familia, y es que ese es un punto, pues, fundamental. Desde la familia sentir ese apoyo y, pues, para partir de no sentirse como rechazados como tal en la sociedad. Qué bonito escuchar una experiencia así de una persona que decidió llevar pues un camino diferente, pero que igualmente es aceptable y respetado por nosotros.
Sí, claro que sí, Karen, y es que es muy importante sentar un precedente del amor de la familia, pero del amor verdadero, del apoyo verdadero, del apoyo a lo que somos y a saber que la feminidad, como ella decía, pues es de cada uno, que es cada cual quien la arma. No existe un estereotipo. De hecho, es bueno empezar a acabar con estos estereotipos de la mujer marimacha o de la mujer excesivamente femenina o de todo esto. Simplemente empezar a pensar en que cada una decide cómo quiere verse, cómo quiere sentirse, y eso es lo más importante.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, hoy les traigo más que datos curiosos, algunos mitos sobre el lesbianismo. El primero, todas las lesbianas son feministas enfadadas. El número de lesbianas que conocen algo sobre feminismo tiende a cero. Incluso las hay que siguen creyendo que el feminismo es lo opuesto al machismo. Y como que no, el feminismo pide la igualdad entre el hombre y la mujer. Si eres lesbiana, no puedes ser femenina. Bueno, retomando un poco lo que estaba en nuestra entrevista, algunas mujeres simplemente se sienten más cómodas en ropa amplia y otras están encantadas con usar tacones. Independientemente de su sexualidad, además, en gusto se rompen géneros. He visto chicas que se visten casuales y relajadas con ropa poco femenina. Se es lesbiana por un trauma infantil o una mala experiencia con los hombres. Este mito sobrevive sobre todo en círculos ultraconservadores o de ciertas religiones. La homosexualidad no es un trastorno mental ni un síntoma post-trauma. Todas las lesbianas odian a los hombres. Simplemente que sean lesbianas no quiere decir que odien a los hombres. Pues esto se traduce en que no se sienten atraídas ni física ni sexualmente hacia ellos.
Sí, Karen, y es muy importante tener en cuenta estos aspectos de los que nos estás hablando hoy, precisamente para evitar estereotipos. Y les cuento que les traigo una canción reluciente y rechinante. Vengo con Los Aterciopelados, que es una banda colombiana de rock en español y de canción protesta, integrada principalmente por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos, pero posteriormente se cambió a Aterciopelados en 1992. Así que en pos de una feminidad propia, que no dependa de estándares ni estereotipos, sino de autoconocimiento, viene El Estuche de Los Aterciopelados, en su versión más reluciente y rechinante.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira, mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140, cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la
la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
No te dejes medir, ay, no te dejes confundir. Arúsate, hazte valer. Abúsate,
hazte valer.
Abúsate,
hazte valer.
Abúsate,
hazte valer.
Abúsate,
hazte valer.
Abúsate.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Y de la fuente, eltiempo.com, Colombia. 9 departamentos del país están en alerta por lluvias. La primera temporada de lluvias del año no da tregua y ya tienen alerta 9 departamentos del país. El IDEAM señaló que aunque es normal que llueva en esta época, se han registrado precipitaciones cortas pero muy intensas. Según su director, Omar Franco, el sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, Santander, Chocó, Cauca, Valle y Nariño se encuentran en alerta ante el crecimiento de las lluvias. Recordemos que este año van 3 grandes emergencias por lluvias. La primera fue en Huila, donde una avalancha provocada por el desbordamiento del río Pedernal en el municipio de Teruel, registrado el 30 de marzo, arrasó a los miembros de una familia de la vereda Los Corrales. Luego siguió Mocoa, con un total de 323 muertos y más de 4.000 familias damnificadas por los desbordamientos de los ríos Mocoa, Sangoyanco y Mulato. La última fue en Manizales, donde el miércoles se contabilizaron 16 muertos y 9 desaparecidos por los deslizamientos registrados en 20 puntos. Y Bogotá. Cada día son sancionados 50 colados en Transmilenio. No se sorprenda si en alguna estación de Transmilenio ve un personaje vestido de pato, realizando las maromas y arriesgando su vida como lo hacen a diario quienes se cuelan dentro del sistema. Actividad ilícita, que ha dejado en los últimos 6 años 16 muertos y 185 lesionados en la ciudad de Bogotá. Esta nueva campaña de cultura ciudadana busca generar conciencia y rechazar este tipo de acciones, con la consigna, si hay colados, todos pagamos el pato. Cifras de las autoridades señalan que desde el 30 de enero de 2017, cuando entró a regir el nuevo Código de Policía, hasta el 31 de marzo pasado, se han impuesto 3.008 comparendos, de los cuales 2.113 fueron por evadir el pago de pasaje y 895 por ingresar y salir de las estaciones y portales por sitios no autorizados. El Mundo expresa su preocupación por actos de represión en Venezuela. La ONU y la OEA, varios gobiernos de la región, pidieron reactivar el diálogo y llamar a las elecciones. Múltiples voces del mundo expresaron su preocupación por las 3 semanas de violentas protestas que completa Venezuela, donde manifestantes que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro continúan enfrentándose a agentes de antimotines.
Tiempo deportivo.
La Copa Libertadores 2017 no ha sido para Colombia. A pesar de que tenemos el actual campeón de la edición 2016, Colombia no ha tenido buenos resultados este año. Los voy a poner en contexto. Estamos en estos momentos en la fase de grupos, pero hubo una fase previa donde habían dos equipos colombianos. El equipo Millonarios, el equipo azul, el equipo embajador, que fue eliminado en la segunda fase por el Atlético Paranaense, y en la tercera fase el Junior de Barranquilla, el equipo Tiburón, que fue eliminado por Atlético de Tucumán. Ya en la fase de grupos tenemos 3 representantes. Uno de esos, el actual campeón Atlético Nacional, que según la Federación de Historia y Estadística, Federación Internacional de Historia y Estadística, fue el mejor equipo del mundo en el año 2016. Pero esos resultados no lo están acompañando este año. Pasadas 3 fechas de la fase de grupos, ha perdido los 3 partidos. Contra Botafogo de local, Barcelona de Ecuador en Guayaquil y Estudiantes de La Plata en Argentina. Por otra parte, siguen con vida Independiente Medellín en el grupo C, que a pesar de que tiene 3 puntos y se ubica en el tercer puesto, la ve difícil porque en el primer puesto está River Plate, el histórico, y el equipo eléctrico de Ecuador. que con un partido menos tiene los mismos puntos pero del Medellín, pero tiene un partido menos. Cierra el grupo el Melgar de Arequipa, equipo peruano. Y por otra parte, el equipo que tiene más opciones, a pesar de que el juego no ha sido tan vistoso, Independiente Santa Fe en el grupo B, se ubica en el segundo lugar. Y a pesar de que en pasados días haya tenido un frío empate en el Estadio del Campín contra este mismo equipo brasilero. El Santos lidera este grupo con 5 puntos, sigue Independiente Santa Fe con 4. De Stronger la sorpresa, que toca tenerle cuidado, equipo boliviano de La Paz, 4 puntos, y cierra el Sporting Cristal, que no ha visto la victoria en este torneo. Lleva 2 puntos, una derrota y una victoria. Pasando a otros deportes, unimos el fútbol con el ciclismo, ya que Radamel Falcao García le dice a Nairo Quintana, contigo en las buenas y en las malas. Estas declaraciones se dan porque en pasados días, Nairo Quintana, antes de dar la despedida a Italia a ir al Giro, se desahogó contra la dirigencia colombiana del ciclismo. Les dijo de todo, pues les dijo unas cuantas verdades en la cara, que pues los dirigentes llevan 20 años haciendo de todo con el ciclismo colombiano, pero no se ven avances, se mofan con los triunfos de 5 o 6 colombianos que están en el exterior, pero dice que ese es el destino de la dirigencia colombiana por culpa de las federaciones, las ligas locales, que son las que los eligen. Y ya para cerrar, tengo una triste noticia, también de ciclismo. Michel Scarponi, ganador del Giro Italia 2011, muere atropellado. Entonces, un gran ciclista italiano, los ciclistas colombianos pues lamentan su muerte y todo el mundo pues se torna en luto, en un color negro por la muerte de este gran ciclista.
Y llega el espectáculo.
Arranca el festival que llevará 40 películas europeas a 6 ciudades colombianas. Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga disfrutarán de las 46 películas seleccionadas para el festival Eurocine. Cajicá y sus veredas también serán el escenario de talleres para niños y proyecciones al aire libre. Eurocine en Cajicá. En una de las paredes exteriores del Centro Cultural de Cajicá se puede ver una pantalla LED de 100 metros cuadrados en la que, desde el 21 de abril y al aire libre, los organizadores de Eurocine proyectarán 2 películas diarias. El festival llegó al municipio de La Sabana por la iniciativa de Hop, quien, impresionada por las instalaciones del nuevo complejo cultural de Cajicá, decidió nombrar a la ciudad hermana de esta versión de Eurocine. El Festival Vallenato rendirá homenaje a Martín Elías. Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús Díaz, hermanos del cantante, ofrecerán un espectáculo. Martín Elías, quien falleció el pasado 14 de abril, tenía programada una presentación para el 28 de este mes durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Por eso, sus organizadores informan que rendirán tributo al cantante y en la tarima se presentarán sus hermanos, Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús Díaz. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de hacerle este homenaje a nuestro hermano y agradecemos a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por tenernos en cuenta. Ha sido duro, pero nos llenamos de fuerza para hacer esto en honor a Martín, quien era como mi hijo, dijo Rafael Santos. El presidente de la fundación que organiza el espectáculo, Rodolfo Molina Araujo, informó además que hará tributo musical la noche de la inauguración, el jueves 27. Además de la participación en la revista musical en la noche de inauguración, estarán sus músicos y sus hermanos en la tarima, Colacho Mendoza, comentó Molina. Por otro lado, Charlie García acusa a Bruno Mars de plagio con Uptown Funk. El músico argentino Charlie García denunció que el hit Uptown Funk del estadounidense Bruno Mars es en realidad un plagio de su canción Funky. ¿Cómo se llama el que me robó? Me debe $2 millones, aseguró García en una entrevista con la edición argentina de la revista Billboard. El legendario rockero dio presiones técnicas que, según él, demuestran que Mars le copió la melodía e incluso el video de Funky que grabó en el 89. Además, este tipo me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich y hasta los pasos de baile del video, dijo García, quien también consideró que tiene más talento que la estrella estadounidense. Después de que se difundieran las acusaciones, comenzaron a viralizarse videos en YouTube que comparan ambas canciones en ediciones que le dan la razón al argentino.
Para el día de hoy les traigo una bachata. Señores, Prince Royce, el gran artista de bachata de origen neoyorquino, bueno, nació en Nueva York, pero él es dominicano de ascendencia. Acaba de lanzar su último álbum, Five, se llama así, y hizo una canción en colaboración con la artista colombiana Shakira. Él dijo, hay artistas con las que grabas y luego ya desaparecen, pero ella fue muy detallista con toda la mezcla. Declaró convencido que la industria hace falta más artistas así. Y también dijo, lo importante es hacer una buena música y estoy seguro que tanto a mis fans como a los fans de ella les va a gustar la canción. Dijo él sobre la colaboración que la cantante lleva varios años sin sacar un álbum propio, pero lleva dos éxitos a nivel mundial. Uno que es La Bicicleta con Carlos Vives y otro Chantaje con Maluma, ambos con artistas colombianos. Entonces los dejo para que disfruten esta canción. Es un tema triste, de despecho, pero es muy bueno y es muy chévere para bailar. Esto se llama Deja Vu.
Las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Hipocresía total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor.
¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza pa' que salga de mi corazón?
Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final.
Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total.
¿Quién
puede hablar del amor
y defenderlo?
Que levante la mano, por favor.
¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza pa' que salga de mi corazón?
Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo.
Solo para cinéfilos.
Bueno, la recomendación de esta semana se titula La Cacería, de la directora finlandesa Sara Cantel. Es un filme basado en hechos reales, donde nos presenta lo que fue la caza de brujas más extendida y sistemática de la historia escandinava en una de las islas Åland por el año de 1666. El temor a lo desconocido desencadenó la persecución de miles de mujeres acusadas injustamente de practicar magia negra. La iglesia no fue la única que participó, porque la sociedad también, en general, le dio la espalda a quienes fueron señaladas de brujería. En medio de esto, la joven protagonista Ana ve este tipo de juicios como una oportunidad para quedarse con el hombre que ama y culpa a la esposa de este hombre de ser servidora del diablo. pero las consecuencias de sus decisiones son peores de las que se puede imaginar y deberá enfrentarse a sus propios pecados. Finalmente, los archivos documentan una barbarie donde se llevaron a la hoguera cerca de 400 personas señaladas de estar en alianza con el diablo. Una película con mucho suspenso, drama y una historia realmente impresionante porque nos recuerda que la verdadera oscuridad puede estar en lo profundo del ser humano.
Gracias, Estefanía. Está excelente esa recomendación. Definitivamente, como les decía, extra micrófonos, hay que verla. Es una película muy de mi gusto, así que no me la voy a perder.
Definitivamente, yo creo que todos agendados. Sí.
Música de capo, top de la semana.
Bueno, bienvenidos una vez más al top musical de esta semana. Para hoy les traigo varias canciones que han estado sonando en Colombia, en todas las discotecas y en varios emisores del país.
En la 5.
En esta posición tenemos Hermosa Ingrata de Juanes, el segundo sencillo de su álbum Mis Planes Son Amarte, lanzado este año, un trabajo discográfico que detalla la búsqueda de un amor tan duradero que va más allá del tiempo y el espacio. Con esta canción, Juanes pretende regresar a la esencia de los trabajos discográficos de la década de los 70 y los 80.
Otra vez no me la vas a hacer, amor. Esta vez no te entrego mi corazón. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido.
En la 4.
En esta posición vamos con un poco de rock. Vamos con la canción Night Bus Star de la banda rock alternativo Incubus. Este es el primer single de su octavo disco lanzado este año. Este tema generó mucha crítica porque se experimentó una mezcla de sonidos más suaves comparados con los anteriores trabajos discográficos. Sin embargo, la letra de esta canción explica una narrativa sobre alguien que supera las dificultades de sus situaciones diarias y es un single muy divertido y lleno de mucha energía.
We're stuck in the weeds. I get it, I'm not perfect. I was never trying to be. But I'm not long for this earth. If you really only ever get one chance to burn. I gotta try before I can see the finish. How else would I learn?
En la 3.
En esta posición tenemos That's Where I Lie de Bruno Mars. A pesar de la controversia que ha tenido últimamente por sus anteriores singles, este tema de su último álbum 24 Magic, lanzado en el año 2016, cuenta ya con la posición en los Billboard de los Hot 100. Y para aquellos que no han visto el video, se lo recomiendo porque tiene muchos detalles minimalistas que son muy simples, pero que muestra el talento y las habilidades del cantante con sus mejores pasos de baile.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the cat.
En la 2.
En esta posición tenemos Roam Now del trío de música electrónica Major Lazer con la colaboración del inconfundible Nicki Minaj y el sorprendente Party Next Door. Es una canción dance hall y hace parte del álbum Music is the Weapon lanzado este año. Este single es muy nuevo, es una mezcla de muestras vocales de un tono muy agudo, acordes de guitarra deformada y un ritmo de música caribeña.
Barbie.
Yeah, they thought that you was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl, I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never
good, not that hit. Yeah, your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. I'm a runaway.
En la 1.
Y el ganador de esta semana es Something Just Like This del dúo de DJs neoyorquinos The Chainsmokers y la banda británica Coldplay. La colaboración de estos dos titanes del pop mundial actual ha dejado más de uno sorprendido porque consiguen juntar sus característicos sonidos de una forma perfecta. A pesar de las críticas, consideramos que por un lado la voz de Chris Martin sobre la melodía del piano y por otro la base electrónica a los que nos tienen acostumbrados de Chainsmokers es una canción muy buena y forma parte del álbum debut llamado Memories Don't Know Open de los DJs neoyorquinos que fue lanzado el pasado 7 de abril.
And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go?
Bueno, este fue el top musical de esta semana. Espero que haya sido de su agrado, que escuchen todas estas canciones, que no solamente es rock electrónica, sino un poco también de trop pop. Hay que apoyar mucho el talento, no solo nacional, sino internacional.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, el día de hoy hemos hecho un recorrido como por los momentos más importantes que ha tenido el feminismo enfocado a qué papel han jugado las minorías dentro del mismo. Hemos llegado a la conclusión, y pues con el tema que nos comentaba Francisco con el feminismo de tercera ola, de que nos encontramos en un momento de la historia en el que ya no es obstáculo que entre el mismo género femenino haya diversidad, de que algunas personas pues tengan una sexualidad diferente, de que sean de una etnia diferente o de que no todos se encuentren como en el mismo contexto socioeconómico. Entonces estamos en ese momento de la historia en el que pues definitivamente todos estamos unidos y todos estamos como ligados por un mismo bien común, que es precisamente por la lucha de los derechos de las mujeres.
Claro que sí, Karen, y yo quiero acotar en cuanto al feminismo radical, porque como les decía, hay una confusión grande en cuanto a los conceptos. Quiero hablarles de las características de esta ideología. Así que ahora bien, ¿en qué consiste exactamente el feminismo radical? Fundamentalmente es una corriente amplia del feminismo que contiene otras variantes más pequeñas y sus características básicas son las siguientes. El colectivismo. Se da mucha importancia a la necesidad de tejer redes de solidaridad que vayan más allá de uno mismo. Se trata de una característica nacida de la influencia del marxismo. Lo privado. Para el feminismo radical, sin embargo, el sexismo no solo se expresa a través de las imposiciones claras y directamente expresadas como tales, sino que está también en las costumbres, los ideales de belleza. Eso será visto como un problema de tipo público por el feminismo radical. Ahora, un enfoque histórico. Esta es otra de las influencias que el marxismo ha tenido sobre esta corriente. El ahora, el feminismo radical, analiza el problema entendiéndolo como el producto de un sistema que se va reproduciendo siglo tras siglo.
Claro que sí, Ana, y de hecho, como hemos venido tocando todo el programa sobre la inclusión, los diferentes tipos de feminismo, yo quiero concluir que el feminismo francés de la diferencia utiliza la exploración del inconsciente como medio privilegiado de reconstrucción de una identidad propia exclusivamente femenina. Es decir, no puede considerarse a las mujeres en general como un colectivo unitario porque existen diversos modos de experimentar y de representar la diversidad interna del mundo femenino y la diferencia sexual con respecto al mundo de los hombres. Se trata pues de tener en cuenta la diferencia entre hombres y mujeres, pero sin olvidar las diferencias que existen entre las propias mujeres. Mujeres que no son iguales, sino semejantes y diferentes entre sí.
Exactamente, Estefanía. Retomando con el tema de la tercera ola, vemos que la tercera ola del feminismo viene de los años 80. Se recapitula en el año 1990, pero ahorita estamos en el 2017. ¿Qué viene ahora? ¿Viene una evolución o una involución? porque así como encontramos personas de mente abierta, también vemos, encontramos gentes con pensamientos ya no siendo radicales, sino de unos pensamientos ultra radicales, que en vez de tener una tendencia a lo nuevo, quieren es devolverse. Entonces, ahí les dejo esa pregunta abierta a todos los oyentes.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, lamentablemente esto ha sido todo por hoy. Diana.
Claro que sí, y los esperamos en 8 días con un tema igual de interesante, igual de profundo. Y pues la idea es dejar algo en ustedes.
Sí, señores, entonces nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Claro que sí, la otra semana les traeré un nuevo top musical y esperamos que hayan comprendido cómo es el movimiento feminista, toda la evolución que ha tenido a través de los años y la gran importancia de incluir a todas las minorías.
Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram como Conexión Radio VD.
Claro que sí, esto fue Conexión Radio.